Saludemos a los integrantes de la mesa. Darío Klein, buenos días.
Buenos días.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buen día.
Y Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal?
Entremos, si les parece, en el primer tema, la novela Now Ten Films. Parafraseamos a Vinicius de Moraes, el caso Pluna. En los últimos días volvieron a producirse novedades en torno a la crisis de la ex aerolínea. El viernes, por ejemplo, se conocieron por lo menos tres noticias relevantes. En primer lugar, el presidente del Banco República, Fernando Caloia, criticó a la interna del Frente Amplio y concretamente a Juan Castillo, actual vicepresidente de esa fuerza política, de quien dijo, salió a pegarme en el piso cuando ni siquiera estaba caído. Juan Castillo no merece ser llamado ni siquiera compañero mío, fueron las declaraciones de Caloia en Radio Carve. No renuncio porque tengo un presidente como Mujica que me respaldó en los peores momentos, aseguró Caloia, quien reconoció estar muy afectado por todo este asunto. Mujica tuvo la delicadeza en los peores momentos de esta situación de llamarme para decirme, Caloia, yo lo apoyo. Y la verdad, pocos llamaron. Realmente recibí muy pocas llamadas de respaldo desde el Frente Amplio y eso también me duele, agregó Caloia. Otra de las novedades se concretó el jueves, aunque de hecho se conoció el viernes, cuando el prosecretario de la presidencia, Diego Canepa, anunció que la aseguradora argentina Boston Seguros confirmó que va a pagar la garantía de $13.600.000 a nombre de la empresa Cosmo. Paralelamente, el viernes también hubo algunas novedades en el plano judicial. El expresidente Tabaré Vázquez compareció ante la justicia para declarar en la investigación que está conduciendo la jueza Adriana de los Santos sobre la quiebra de Pluna. Y en ese marco, Vázquez dijo que su gobierno decidió que el Estado se asociara con Lidgate porque era la única opción que existía en ese momento. Según la información que publicó el viernes el diario La República, Vázquez argumentó que no había tomado el camino de la asociación, de que no haber tomado el camino de la asociación implicaba un serio perjuicio para la conectividad de Uruguay. Recordó que en el 2007 nuestro país transitaba por un contexto especial, con momentos de tensión entre Uruguay y Argentina, con los puentes cortados, intentos de efectuar piquetes fluviales, y admitió además Vázquez que se equivocó en la apreciación de que el tema estaba solucionado definitivamente. Estas fueron algunas novedades conocidas en los últimos días. Graciano, tú eras uno de los que había propuesto...
Sí, realmente tu introducción es un... Claro, nos pone adelante de un panorama realmente extremadamente complejo, muy amplio además, para los minutos que tenemos y para, digamos, para un uso equitativo del tiempo, que es lo que hacemos siempre, lo intentamos hacer siempre. Obviamente, va más allá de nuestras posibilidades abarcar todos los puntos que tú has señalado, pero creo que la mera introducción habla a las claras de un problema realmente muy, muy grave. Un problema que afecta al gobierno en sí mismo, porque ya, no solamente en sus relaciones con la oposición, de lo cual ya la última interpelación había dado muestras, sino también un problema en el interior del gobierno. No recuerdo un caso en el que las tensiones internas en el Frente Amplio, que todos sabemos que siempre han existido, alcanzaran este grado de, digamos, esta temperatura, para no calificarlo de una manera específica. Por otro lado, la derivación judicial. Un expresidente de la República está declarando en una investigación y está diciendo cosas que, obviamente, tienen una parte de verdad, naturalmente, como debe ser, pero que no abordan el tema central, porque la asociación... El problema no fue la asociación de Pluna con un privado o el ingreso de un privado, porque ya había habido otra experiencia que tampoco había sido buena, la de Baric en el gobierno anterior. El problema fue cómo se desarrolló esa asociación, y hay un punto clave que es la garantía por el 100% de los aviones, los 137 millones de dólares que llevan a este desenlace. Es decir, si no hubiera habido esa garantía en la cual el Estado, que era dueño del 25%, garantiza el 100% de los aviones, seguramente no se hubiera llegado a este nivel en el que se cometieron otra serie de errores. Es decir, hay allí un tema que va a tener que ser aclarado fehacientemente, por qué el Estado, siendo dueño del 25%, garantiza el 100% de la deuda de un particular, que era dueño del 75%. Es decir, ¿por qué el Estado asume una obligación de toda la deuda y solamente participa en el 25% de las ganancias? Ese es uno de los puntos. Yo creo que al estar en curso una investigación judicial, al estar en curso una crisis dentro del gobierno, estamos delante de un episodio muy grave, muy delicado, y que bueno, y que habrá que seguir con mucha atención.
Juan Ángel, ¿dónde pones el foco tú?
En dos cosas diferentes. Yo creo que eso es por una especie de es un síntoma del Uruguay, eso que tú decís. Porque nosotros en el Uruguay hemos tenido bancos fundidos con banqueros ricos y empresas vacías y fundidas con empresarios ricos con grandes casas en Carrasco. Y entonces es lo mismo, ha venido habiendo como una tradición, o sea, que de todas esas cosas se hace cargo el otro, y el otro siempre es el Estado, o sea que somos todos. Y eso me dio que pensar, porque en realidad esa propuesta que les hizo Heber a los trabajadores, que dijo, bueno, endeúdense por $10,000 cada uno y pongan eso, hagan una especie de vaquita y con eso tienen 4 millones, y entonces los ponen. Y ellos dicen, bueno, nosotros, o algunos de ellos, nosotros no nos vamos a endeudar para sacar adelante una empresa. Y ese es el síntoma de lo que es. O sea, acá nadie quiere jugarse su camiseta. Es una tradición del país. Desgraciadamente, es una tradición que tenemos. En cuanto a empresarios ricos con empresas fundidas y banqueros ricos con banco fundido, lo venimos practicando. Yo creo que algo de lo que dijo el expresidente Tabaré Vázquez del momento que vivía el Uruguay cuando se dio la crisis de Pluna, donde entra Ledgate, hizo que la izquierda, me parece, pasara por arriba de ciertas cosas que, claro, con los diarios de hoy, son el germen de una cosa que terminó explotándonos en la cara a todos, ¿no?
Con un agregado, Juan Ángel, durante los 5 años de esa gestión, el senador Moreira, en 5 interpelaciones seguidas, dijo lo que estaba pasando y no fue escuchado.
Yo no sé si dijo, ¿sabes por qué? Porque yo a lo que dicen los partidos tradicionales les creo poco. Porque el circo que acaban de hacer con el tema de Caloia, a mí me parece vergonzoso. Caloia y la administración de los dos gobiernos del Frente Amplio en los bancos estatales, Banco Hipotecario y Banco República, les da clase a cómo se debe funcionar en un banco. Los partidos tradicionales nos entregaron bancos fundidos, bancos liquidados. Entonces, hacerle el proceso de intención a Caloia por un tema de una garantía que da toda la sensación que se va a pagar, yo creo que hay que esperar a que se pague y después veremos, pero haber hecho todo este circo y con senadores y diputados de la oposición prácticamente que poniendo boletos a que esto salga mal, o sea, que al país le vaya mal, yo no sé qué es lo que quieren. Ellos que extrañan a los directores de bancos públicos procesados de los gobiernos blancos y colorados, extrañan a directores que se hacían operar en Estados Unidos o en Europa a cargo del Estado. Eso es lo que extrañan, esos directores. Porque este director, ganando 55,000 pesos por mes, sacó un Banco República y lo puso entre es el primer banco país. O sea, esa consigna publicitaria Banco País la llevó adelante un directorio Frente Amplista con Caloia a la cabeza. Que Caloia tiene una cierta arrogancia, y eso sí puede ser, pero eso son características de los humanos. A mí me parece que sí, yo qué sé, capaz que no me gusta, pero me saco el sombrero en la gestión que ha llevado adelante este señor. Entonces, hacer el circo que hicieron por esto, a mí realmente me da vergüenza en tanto que uruguayo.
Gonzalo.
No, a mí no me parece que esto haya sido un circo de los partidos tradicionales, y yo no soy de los partidos tradicionales. Pero me parece que acá hubo una actuación del Banco República que es poco ortodoxa, digamos, para decirlo de alguna manera. Y después hubieron declaraciones de Caloia que si la sigue haciendo, es decir, si él se pone en este lío que hay, que bien describieron tanto Graciano como Juan Ángel, si él se pone de pararrayos, le va a caer una tormenta eléctrica encima, porque se está comprando pleitos con todo el mundo, dentro y fuera de su partido. Yo sinceramente creo que Caloya lo mejor que puede hacer ahora es quedarse callado, tranquilo, ver qué es lo que pasa y mantenerse en el molde, porque si sigue hablando se le va a complicar todavía más la cosa. Y su actuación fue, por lo menos poco ortodoxa, más allá de cómo hayan sido las actuaciones
como
anteriores.
Como ortodoxas eran las Milka Barbato y los préstamos a mi granja.
No, pero Milka Barbato nunca estuvo en el Banco Republicano.
Bueno, digo, los directores de la Corporación para el Desarrollo, directores de la época de los partidos tradicionales, vos sabés cómo funcionaban y cómo sacaban
algunos,
los créditos.
Sí, pero Juan Ángel, algunos sí, otros no, digo, depende. Digo, yo te puedo nombrar también gente que hizo un desempeño muy honroso.
Seguramente,
también.
Seguramente.
Entonces, digo, no se puede generalizar de esa manera. Ahora, la otra cosa que decía Juan Ángel, que es interesante, es lo de la propuesta de Luis Alberto Heber, que en el fondo es bastante racional y pragmática. Es decir, partamos de esta base. Todos nos hemos dado cuenta de que Pluna, así como está funcionando, no es viable. Ahora, si los funcionarios, que son los únicos que pueden hacer esto, realmente se pusieran la camiseta, trabajando como chinos, reduciendo la plantilla a lo que ellos saben que puede ser viable para hacer funcionar esa empresa, y brindando un servicio que ellos mismos garantizan de que es de excelencia para el consumidor, capaz que es posible que la saquen, pero es la única forma en que esto puede salir adelante. Cualquier empresario privado que venga y compre esta empresa con los funcionarios que tiene hoy día, la cantidad que tiene y la actitud de decir, bueno, yo estoy aquí, pero no me tengo que matar por esta empresa, no la saca adelante. Yo creo que ya es absolutamente claro esto. No hay quien ha podido con Pluna. Entonces, la propuesta de Heber, en el fondo, por más de que mirada así a primera vista parece una locura, ¿no? Es decir, ¿cómo se le ocurre a alguien proponer semejante disparate? No es ningún disparate. Es una cosa muy pragmática y muy racional que nos pone ante una cultura que Juan Ángel identificaba bien. Digo, nosotros aquí estamos acostumbrados a que, bueno, la empresa va adelante, pero si se trata de Pluna, alguien más tiene que ser responsable. Yo trabajo, pero si las cosas van mal, las cuentas las paga otro.
Y no solo de Pluna.
Y no solo de
Pluna. Darío.
Concuerdo, estamos todos de acuerdo que este es un caso complejísimo. Yo creo que nos falta información de calidad. Buena parte de esa información de calidad tal vez se esté produciendo en este momento en el seno del Poder Judicial. Lamentablemente, lo único que tenemos y lo único que vamos a tener durante mucho tiempo del Poder Judicial son trascendidos, porque está en secreto de presumario, y es uno de los grandes problemas que existen en Uruguay, que no se puede acceder a información de ahí. Yo trabajé como cronista judicial mucho tiempo y es complejo para los periodistas conseguir información en el Poder Judicial. La verdad es que por eso mismo es que nos faltan muchos datos, y por eso mismo también llama la atención que Caloya haya salido a hablar de esa manera, cuando en realidad él en buena medida se amparó en el secreto bancario en una parte, y después lo otro estaba amparado en el secreto presumario, con lo cual en realidad sobre lo que el meollo del asunto, en realidad no sabemos qué es lo que realmente en base a qué es tomó las decisiones que tomó. También me llama la atención.
Algunos indicios hay, Darío, sí. Algunos indicios hay en la interpelación. Se reconoció que hubo una llamada del ministro Lorenzo, de Economía y Finanzas, sí. Y también lo ratificó según los trascendidos ante la justicia.
Según otra vez.
En ningún momento dijeron que la llamada era para fue una llamada para consultar a ver quiénes habían pedido.
No, él habló del interés, él dijo me transmitió el interés.
Es muy probable que sí, pero faltan datos. Igual a mí también me sorprende que Caloya exija ese nivel de unanimidad dentro de su partido a favor de su gestión. Es decir, o sea, recibió el apoyo del presidente y el vicepresidente. ¿Qué más pretende? O sea, realmente no entiendo qué pretende, si que pretende que todos los frenteamplistas le palmeen la espalda y le digan gracias por tu trabajo. O sea, creo que no cabe duda, y él es consciente de que esta es una situación difícil, compleja, y que han habido errores, dificultades, y han habido desafíos que no se han podido
cumplir y demás. Entonces, no puede pretender que estén todos todos a favor o que todos le vayan a dar su apoyo por lo que sea que haya hecho. Yo creo que hay derecho a desconfiar y a esperar a ver cómo se resuelve esto. Y después, volviendo al tema de la justicia, yo creo que en este caso ha meritado una investigación parlamentaria previa. Creo que a la justicia se le tiró un regalo, un presente griego, ¿no? Un regalo muy, muy complejo. Es justamente este nivel de complejidad, o sea, le va a llevar muchos meses, muchos años tal vez a la justicia sacar algo en limpio, una investigación que va a tener que ser muy larga, muy costosa, y que ojalá el juez tenga incluso los peritos necesarios para poder sacar en limpio información que en muchos casos es financiera y que tiene una dosis de complejidad muy alta y que no siempre nuestros jueces están preparados. Ojalá que se rodee de los especialistas necesarios para sacar algo en limpio de un caso muy complejo.
Sí, y esa complejidad está alimentada por una circunstancia que lo hace bastante atípico, porque en realidad cuando uno dice Pluna y le parece que es un caso solo, son varios casos en uno solo. Porque, por ejemplo, Juan Ángel citaba el tema de Caloya y toda la repercusión, pero no hay que olvidar que en esta última instancia, en la comparecencia del economista Caloya ante la justicia del crimen organizado, la iniciativa es del fiscal. Es decir, fue 72 horas antes de que se presentara la ampliación de la denuncia. Quiere decir que fue simplemente por la repercusión, por el estado público que tomó el caso, que el fiscal interviene, como se dice, de oficio. Ahora, hay tres asuntos. La gestión anterior de Litga y Campiani y las responsabilidades que pueden haber o no, eso lo determinará la justicia de esa gestión, lo que yo señalaba, la garantía de los aviones, el manejo interno, cómo se manejó el dinero allí, donde el Estado tenía el 25% y el privado el 75%. Luego, ese periodo, digamos, del cierre, que es una especie de tierra de nadie, ¿verdad? Cuando en julio se decide el cierre luego de la interpelación de fines de mayo. Y luego este proceso tan poco transparente del remate, el aval, cómo, la frecuencia, López Mena, en fin, Molinari, yo qué sé, bueno, todas esas cosas, el hombre de la derecha, todo eso. Bueno, son tres episodios, tres momentos en los cuales obviamente hay que ir con mucha cautela y donde además digamos las personas involucradas no son siempre las mismas. Caloya tiene una participación en este, yo diría, en este episodio, si se quiere, menor, y lo pongo entre comillas, del tema del
aval.
No es
el centro del asunto.
Pues, por eso estoy diciendo. Digo, yo creo que se está poniendo demasiado el foco en un episodio que llamó la atención,
que es lateral.
Por todo el tema previo del aval, ¿verdad? Que Cosmo, que en España decían que no habían participado, que tenía dos apellidos, bueno, en fin, todas esas cosas que todos sabemos. Ahora, esa es una parte del asunto, esas conversaciones que se produjeron, que en fin, que primero se negaron, la foto famosa en el Lindolfo, bueno, todo eso. Ahora, está lo otro, es decir, lo previo es lo grande, lo previo es lo que pone a Pluna delante del panorama de la quiebra, es decir, una deuda gigantesca, una compra de aviones que aparentemente, según los entendidos, no tenía mucho fundamento.
Cheque sin fondo.
Cheque sin fondo. Un banco canadiense que compra un banco uruguayo, que es el que presta la plata para comprar los aviones, el fideicomiso donde hay una persona que trabajaba en el banco del acreedor y ahora lo ponen en el fideicomiso. Es toda una madeja tan grande el asunto, que me parece que poner el acento en un punto solo y decir, bueno, acá hubo un escándalo, un circo, bueno, es parte de la política, pero vamos a tratar de ver el bosque y no solamente el árbol. Por eso, como decía Darío, me parece que se viene un tiempo de mucha investigación, donde hay que tener mucha paciencia, donde hay que controlar los nervios, porque todo el mundo va a estar nervioso. Claro. Es natural. ¿A quién le gusta que su nombre esté en la boca de la prensa, en la boca? A nadie le gusta. Tienen familia, van los hijos a la escuela, van al supermercado a hacer las compras. A nadie le gusta. Vamos a decir las cosas como son. No es la primera vez que pasa en el país. ¿Cuántas veces hemos visto apellidos de personas que están permanentemente en la prensa y la señora va a la feria o al supermercado de vacaciones y la gente lo mira de reojo? Bueno, es así. Lamentablemente ha pasado en el pasado Y lamentablemente está pasando. ¿Y a quién le gusta esto? ¿Quién disfruta? Yo creo que nadie disfruta lo que está pasando. Pero es un tema
que... Yo creo que sí. Yo creo que hay gente en el partido, en los partidos tradicionales, que están prendiéndole velas para que esto les vaya... Les vaya para ese lado, y han hecho todo por judicializar la política.
El agua tibia.
Pero creo que fue un error de Frente Amplio de no haber aceptado la comisión investigadora.
Yo creo que en realidad el Bosque va a haber que mirarlo. Y el tema del Bosque es también mirar el fardo de Barig, porque creo, da toda la sensación que las deudas que hay con el tema de Barig y los juicios pendientes son bastante más grandes. Creo que de todas maneras el tema que mencionamos recién, el de si alguien pone, el tema de si se forma una cooperativa y si los trabajadores deberían ellos cotizarse sacando préstamos o no, creo que ahí hay un tema ideológico, un tema de concepción de lo colectivo y lo privado, que es interesante. De todas maneras, me parece que incluso las estructuras del gobierno, del Estado, a veces funcionan con dos medidas, porque yo escuché, y creo que eso es una limitante de la propia izquierda, yo escuché algunas reflexiones de gente o de Lorenzo mismo, diciendo que, bueno, que si había una cooperativa de trabajadores, no podía haber subvención. Cosa que lo puedo entender, ese es el discurso dominante, no puede haber subvención, si es de trabajadores. Sin embargo, en el periodo Ledgate, sí que hubo subvención para una empresa privada. Y las empresas privadas a menudo tienen subvención, enorme, vía exoneraciones impositivas, vía zona franca, vía infinidad de estructuras jurídico-legales que el país, antes del Frente Amplio y después del Frente Amplio, ha ido generando para las empresas privadas, puras y duras, y para las multinacionales incluso. Sin embargo, si surge la posibilidad de una cooperativa de trabajadores, somos re estrictos y decimos no puede haber subvenciones. Creo que ahí hay dos pesos y dos medidas. De la misma manera que digo, yo no sé si los trabajadores no deberían ellos ponerse. Creo que es un tema interesante, creo que es un tema que nos plantea pensar. Creo que lo otro también nos plantea, que no puede haber. Si hasta ahora hemos venido subvencionando grandes empresas, ¿por qué con pequeñas empresas no? Y eso se ha aplicado en la época de los partidos blanco y colorado, cuando los de cristalerías iniciaron el proceso y todavía estaban los terrenos de cristalería ocupada, y el gobierno era Valle, le negaron un préstamo del Banco República a los trabajadores. Y los trabajadores lograron armar su cooperativa vía créditos en Venezuela, por otras vías, y tuvo que llegar el Frente Amplio al gobierno. Entonces, me parece que ahí hay un tema interesante.
Yo creo que lo peor que puede hacer el gobierno en este caso es encerrarse y seleccionar la información. Creo que necesitamos transparencia. Creo que el gobierno lo mejor que puede hacer es manejar esto con absoluta transparencia. Creo que tal vez en un principio pareció que no existía esa transparencia. Creo que debe manejar la información con transparencia absoluta, incluso en las cosas negativas, en las cosas malas, incluso en explicarle a la población cómo es este tema del negocio aeronáutico, que es un negocio que en el mundo no da beneficio, no da grandes beneficios, que en el mundo ha dejado de ser demasiado viable. Y creo que todo eso hay que explicarlo y explicar en todas las próximas etapas de este proceso. Creo que hay que hacerlo con la mayor transparencia posible, sin dejar así el más mínimo detalle liberado al azar.
Sí, dar un préstamo de $10,000 en buenas condiciones es parte de una subvención, Juan Ángel.
Bueno, con garantías.